Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, hoy es viernes, Día del Espejo de la Iglesia en Valladolid. Reciban un saludo en este 8 de marzo, festividad de San Juan de Dios, de Miriam Alonso, en el control central de sonido, y de quien les habla, Marta Garay. Comenzábamos la semana con la celebración de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, una cita marcada por la elección de diversos cargos, entre ellos el de presidente. Desde hace tiempo, el nombre de nuestro arzobispo, don Luis Argüello, sonaba con fuerza como posible sucesor del cardenal Omella. El martes salimos de dudas y con 48 votos en la primera votación, monseñor Argüello fue elegido presidente de la conferencia para el cuatrienio 2024-2028. El trabajo en la conferencia no es nuevo para el prelado vallisoletano, que desempeñó la función de secretario general de 2018 al 2022. En la actualidad es miembro de la Comisión Permanente de la Comisión Episcopal para el Clero y Seminarios y es el responsable del servicio de pastoral vocacional. Desde la diócesis vallisoletana nos alegramos por don Luis, un hombre que ha hecho del diálogo y la sinodalidad seña de identidad de su ministerio. Su elección refleja que tenemos un obispo valorado. Así opina nuestro vicario general Jesús Fernández Ulviano, quien no tiene duda de que don Luis va a realizar una gran labor como nuevo presidente de la conferencia.
Nos alegramos de que haya sido elegido, que además pueda hacer una gran labor en la Iglesia española. Nosotros le conocemos en Valladolid, su larga trayectoria, y creemos que, igual que aquí ha hecho una buena labor como sacerdote y como obispo, estamos seguros de que también lo hará en la Conferencia Episcopal Española, ahora como presidente. Tendremos la frescura de conocer un poco más lo que sucede en la vida de la Iglesia española. Don Luis tiene mucho carrete, don Luis tiene mucha capacidad de trabajo.
En nuestro tiempo de entrevista nos acompañará José Luis Rubio Willen, director de la Comisión de Isabel la Católica. Con él conoceremos de primera mano cómo se ha vivido la peregrinación que realizaron la semana pasada a Roma, acompañados por nuestro arzobispo. Todo esto y mucho más después del comentario del Evangelio del próximo domingo.
El Evangelio de esta semana es un texto del capítulo 3 de San Juan. Dios viene a salvar, el hombre es quien se condena. Dios no mandó a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Jesús te tiende su mano. En el sacramento de la penitencia hay que ir a la luz para obrar la verdad. Por eso preferir las tinieblas a la luz y rehusar tomar su mano es condenarse a sí mismo. El que rechaza la salvación se pierde para siempre. Y Dios, en vez de darnos unos azotes, nos llora porque respeta nuestra libre adhesión a Él. Nos ha dado libertad. Cuando mires al crucificado, contempla su llanto, porque habiéndonos salvado a todos con tan horribles padecimientos en el cuerpo y en el espíritu, no todos lo tomarán de la mano, no todos acogerán el fruto de la redención.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Iniciábamos el programa con la noticia de la semana. El arzobispo de Valladolid, don Luis Argüello, ha sido elegido presidente de la Conferencia Episcopal Española. Comienza una nueva encomienda en su ministerio episcopal durante los próximos 4 años, en la que deberá hacer frente a varios retos y desafíos. En su primera toma de contacto con los medios de comunicación al frente del cargo, don Luis subrayó la especial responsabilidad que tienen los miembros de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia de cuidar ese ejercicio de colegialidad entre los obispos de España, su vinculación con el Papa Francisco, además de alentar que todo el pueblo de Dios camine unido. Asimismo, detalló que su tarea no solo está relacionado con la vida interna de la Iglesia, sino que les alienta a un deseo de anuncio, de misión, de llevar la buena noticia del Evangelio a todas las personas que quieran acoger, para lo que es preciso, en este momento, realizar un ejercicio de escucha.
Creemos que desde la escucha podemos descubrir latidos del corazón hacia los cuales el Evangelio de Jesucristo tiene una luz y un suelo firme que aportar para construir juntos un camino de bien común.
Tal y como destacó don Luis, son tantos los asuntos que hoy nos desafían, tantas las novedades que los nuevos avances tecnológicos suponen, que es fundamental hacer un llamamiento al trabajo en común. En este sentido, afirmó que el deseo de estar presentes en la vida pública forma parte de la vocación de la Iglesia y lo es a través de lo que significa la vocación laical.
Es verdad que en este deseo de caminar juntos, lo que los laicos puedan vivir, cada cual en sus ambientes, en sus instituciones, en sus lugares de trabajo y de relación, precisa la iluminación evangélica que el ministerio pastoral ha de dar, ¿no? Y nosotros estamos deseando de que los laicos tiren de nosotros, de que su deseo de estar presentes nos haga también a nosotros espolear nuestra vocación al ministerio pastoral, a la iluminación evangélica de la realidad desde el Evangelio y la doctrina social de la Iglesia.
En esta jornada del 8 de marzo, los templos de las diócesis del mundo vuelven a unirse en la Jornada 24 Horas para el Señor, una iniciativa cuaresmal propuesta por el Papa Francisco, que este año alcanza su 11ª edición y en la que se nos invita a vivir un encuentro con el Señor. Caminemos en una vida nueva ha sido el lema propuesto para esta jornada intensiva de confesiones y oración, que se celebra de manera especial en el Santuario Nacional de la Gran Promesa, con el Sacramento de la Reconciliación durante la tarde de hoy y la mañana del sábado, y también en la parroquia de San Lorenzo, desde las 10 de esta mañana hasta las 11 de la noche con confesiones ininterrumpidas. Como cada año, los fieles de la parroquia de San Lorenzo participan de forma activa de esta iniciativa junto con su párroco Jesús Álvaro Sancho.
Se toma muy en serio, ¿no?, lo de la adoración, porque realmente es algo central. La mayor parte de los grupos de la parroquia están funcionando a través de momentos de adoración, y para ellos son momentos pues muy gratos, ¿no?, de estar con el Señor, rezar, poder cantar, poder rezar en intimidad, en silencio, poder participar de alguna manera con gente de sus grupos. Para ellos es sin duda alguna algo que habitualmente suelen hacer, que además les une mucho también como grupo, ¿no?
Y no solo desde las parroquias, sino que también desde las cofradías. Ya saben que son muchos los actos que se organizan en este tiempo de cuaresma. El primer viernes del mes de marzo, la cofradía penitencial de nuestro Padre Jesús Nazareno celebró su solemne besapié, una jornada muy especial en la que el cardenal arzobispo emérito don Ricardo Bláquez presidió la Santa Misa vespertina.
Jesús nos mira repartiendo compasión y también pidiendo compasión. A la devoción a nuestro Señor Nazareno venimos con los ojos del alma bien abiertos para encontrarnos con la mirada de Jesús.
Y continuamos ahora con la Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado de la Conferencia Episcopal, que ha organizado las Jornadas de Vicarios Episcopales. En esta ocasión, con motivo de la celebración del Año Jubilar del Corazón de Jesús, Valladolid ha sido la ciudad elegida para acoger del 12 al 14 de marzo este encuentro, que reunirá a más de 80 participantes bajo el tema Comunión Diocesana y Evangelización por una pastoral misionera. Una vez más, a través de las diferentes ponencias, se continúa con el reto que tiene la Iglesia de Evangelización. De hecho, el vicario general, Jesús Fernández Lubiano, asegura que una de las cuestiones que siempre se plantean en estos encuentros es la misión de la parroquia y la integración en la evangelización de las nuevas realidades que aparecen en la Iglesia, especialmente aquellas que tienen como seña de identidad el primer anuncio.
¿Cómo integrar todo esto en la evangelización? La parroquia como una estructura antiquísima que siempre necesita actualizarse, que necesita adaptarse a las circunstancias, y los nuevos movimientos, realidades de primer anuncio, que entendemos que son inspiración del Espíritu Santo y que es por donde parece que el Señor y el Espíritu Santo va abriendo una brecha en la pastoral misionera de la Iglesia.
Y desde la Delegación de Enseñanza también se quiere compartir el júbilo de este año de gracia con los alumnos de religión católica de los centros públicos de Castilla y León. Por este motivo, el próximo 21 de marzo, Valladolid también va a acoger la celebración del 8º Encuentro de Estudiantes de Religión Católica, dirigido a alumnos a partir de tercero de la ESO. Con la ilusión de brindar un regalo a los jóvenes estudiantes con una jornada de formación y convivencia, así es como afronta esta iniciativa nuestro delegado de Enseñanza, Roberto Tabarés. Una bonita jornada en la que los participantes tendrán la oportunidad de descubrir la experiencia estética y espiritual de Valladolid a través de diversas actividades.
Va a ser una actividad que tenemos titulada El Tesoro Escondido, en homenaje al Beato Bernardo. En este caso van a seguir por 7 rutas diferentes muchas realidades sociales y eclesiales de nuestra ciudad. Una vez que lleguen a la catedral, disfrutarán de una experiencia espiritual y estética. Y por último, tenemos preparado un evento festivo con música, actuaciones, danza, en las que participarán un grupo de rock y el cantautor Luis Guitarra.
Y Y un año más, Cáritas Diocesana de Valladolid recuerda el motivo de la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, centrado en los derechos conquistados por las mujeres, pero también de reconocimiento de las persistentes desigualdades de género. Actualmente sigue siendo una jornada reivindicativa necesaria, así lo afirma rotundamente Pilar Vegas, técnico del programa Mujer de Cáritas Diocesana. Si tenemos en cuenta las estadísticas, las desigualdades son alarmantes. Según la ONU, el 70% de las personas que viven en pobreza extrema son mujeres y niñas. Además, las mujeres realizan tres veces más trabajo no remunerado que los hombres, entre otras muchas situaciones.
La historia lleva las huellas de los excesos de la cultura patriarcales, donde la mujer era considerada de segunda clase. Pero recordemos también el alquiler de vientres o la instrumentalización y mercantilización del cuerpo femenino en la actual cultura mediática. Hay quienes consideran que muchos problemas actuales han ocurrido a partir de la emancipación de la mujer, pero este argumento no es válido, es una falsedad, no es verdad, es una forma de machismo.
Llega el momento del mundo rural con el sacerdote Jesús García Gañán y su sección Nuestros Pueblos.
Muy buenas tardes a todos. Comenzamos nuestra sección de este día en la Colegiata de Medina del Campo. Ayer comenzó el Triduo a Nuestra Madre Santísima de la Soledad y terminará mañana sábado. Tanto hoy como mañana tendrá lugar a las 7:30 de la tarde y lo organiza la Cofradía de Nuestra Madre Santísima de la Soledad y Virgen de la Alegría. Mañana sábado 9 de marzo en Olmedo resaltamos dos eventos también de interés para todos. A las 5 de la tarde comenzará en la Plaza de Santa María el pasacalles que se organiza debido al séptimo certamen de bandas procesionales Ciudad de Olmedo. Un pasacalles se concluirá en la corrala del Palacio del Caballero para dar comienzo al concierto que será a las 5:30 y en el que participarán cuatro bandas. Además, este mismo día, a las 7 de la tarde, tendrá lugar la Eucaristía en la cripta de la Soterraña de Olmedo y estará presidida por don Javier Carlos Gómez. En esta celebración será el pueblo de Almenara quien haga su ofrenda a la Virgen de la Soterraña en el año del centenario de su coronación canónica. También el próximo miércoles 13 de marzo a las 8 de la tarde, la Escuela de Catequistas del Arciprestazgo Pinares celebrará su sesión formativa del mes de marzo en el Salón Parroquial de Olmedo. Estará dirigida por los sacerdotes Juan Carlos Plaza y Javier Montero. También la parroquia de Carpio celebra su retiro de cuaresma el viernes 15 de marzo desde las 5:30 hasta las 7 de la tarde. En este tiempo se rezará el rosario, habrá una meditación a cargo del párroco de Olmedo, José Ramón Peláez, y tiempo de adoración del Santísimo con posibilidad de confesarse. Resaltamos también dos pregones de Semana Santa, el de Olmedo, el sábado 16 de marzo, a cargo de don Jesús Eliz, que será a las 8 de la tarde en la iglesia de Santa María, y el de Medina del Campo, que tendrá lugar el martes 19 de marzo a las 8:30 de la tarde en el centro Simón Ruiz y correrá a cargo de don Carlos García. Por cierto, al evento asistirá nuestro arzobispo, don Luis Argüello. Por último, recordamos que la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Laguna de Duero acogerá el triduo al Santo Cristo de los Trabajos los días 20, 21 y 22 de marzo. El segundo día del triduo, además, estará amenizado por el coro Reina Isabel de Medina del Campo.
Y las redes de Iglesia en Valladolid continúan en movimiento para recordarles la segunda sesión de la Escuela de Formación Social de Cáritas Diocesana de Valladolid el lunes a partir de las 6 en el Colegio San José. Y en el marco del ciclo Voces de Pasión 2024, la Iglesia de San Felipe Neri acoge un concierto de órgano con Daniel Oyarzaba a las 8 de la tarde. Y otro concierto, este benéfico a favor del proyecto Apoyo a Personas Migrantes en el Ayun, a las 8 de la tarde del día 10 en la Iglesia de Nuestra Señora del Pilar.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El arzobispo de Valladolid, don Luis Argüello, junto a la Comisión de Isabel la Católica, viajó la semana pasada a Roma para participar de la gran peregrinación en recuerdo del 520 aniversario de la muerte de la reina, además de pedir impulsar la causa de beatificación. Una cita a la que se sumaron fieles no solo de España, sino también de Italia, México y Argentina, entre otros países. Conocemos de primera mano cómo se ha vivido esta experiencia con José Luis Rubio Willen, director de la comisión. Muy buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, Marta, y a todos los que están ahí escuchándonos al otro lado de la radio. Pues mira, lo hemos vivido muy bien, ha sido muy, muy, muy gratificante y además hemos vuelto todos muy contentos. Sobre todo nuestro obispo, don Luis, y también don Aurelio, que nos acompañó dos días porque estaba fuera. Hemos vuelto todos muy contentos. Y la primera visita que hicimos, nada más llegar, que lo teníamos ya todo cerrado, era audiencia a dicasterio de la causa de los santos con el cardenal Cemeraro, y que estuvimos reunidos el postulador, el nuestro obispo, el capellán mayor real que vino de Granada, este Francis Pígares, y yo. La causa sigue, no está parada. Y únicamente que ahora tenemos que, no han pedido que trabajar una serie de conceptos. O sea, voy a hacer muy simple. Dios entrega a los santos, eso hay que tenerlo claro, y lo entrega para el tiempo en el que ese santo es el fermento, es semilla y intercesor. Entonces, Isabel la Católica, ahora hay que trabajarlo, toda la parte histórica, todo está perfecto, impecable. ¿Qué significa Isabel la Católica para el tiempo de hoy, para la gente de hoy? Eso es un tema que hay que trabajar en profundidad.
José Luis, son muchos los momentos que se han vivido a lo largo de la semana pasada y todos han tenido un matiz especial, pero sin duda el más significativo podríamos decir que fue el encuentro con el Papa tras la audiencia general.
Pues mira, el encuentro con el Papa, a mí me recuerda un poco, me está recordando este Papa un poco el martirio que tuvo en vida San Juan Pablo II. Lo acordaréis todos, ¿no? Es un Papa que está, pues está dejando hasta la última gota de sangre, como yo digo, por como pastor de la Iglesia. Y es un Papa jesuita, yo me he educado con los jesuitas, y un Papa que no corre, vuela en su teología. Es una teología que, como no estés muy preparado, no le vas a seguir, te vas a perder. Entonces es un Papa, para mí, muy bueno, entre otras cosas. Pero es que luego la audiencia, pues la audiencia, un Papa que te llegue a la audiencia y que cuando estaba ya bajando en la primera fila, que llaman de los diplomáticos, que pasó nada más saludarme, que estaba en esta línea porque lo vi, estaba arriba y demás, y se lo tuvieron que llevar corriendo en la silla de ruedas a la clínica porque se puso malísimo. Luego ya nos enteramos por la noche que había vuelto otra vez a la Ciudad del Vaticano. Pues te demuestra hasta qué extremo es la entrega de este pastor de la Iglesia. Y luego se alegró muchísimo, ahí están las fotos, cuando le entregó don Luis el libro de Isabel la Católica y la Reconciliación de América, que la comisión había hecho una edición muy cuidada, en blanco, con los escudos papales y demás, que no lo hizo la VAC, y se alegró muchísimo. Hay mucha gente que tiene el morbillo ese, ¿y qué le dijo y qué no le dijo? Pues nada, le preguntó en aquel momento lo que se pregunta. Don Luis le preguntó que cómo estaba de salud, le dijo que regular, y que se alegraba mucho, y dándole las gracias por lo que había regalado la comisión de Isabel la Católica a su santidad.
Escuchándote nos muestras la emoción que tienes y que has vivido, José Luis. ¿Qué ha supuesto, no, esta experiencia que has podido vivir en primera persona?
Pues mira, esta peregrinación, es cierto que se sale de una cosa muy unipersonal mía, ¿eh? Porque yo no pensé que esto pudiera llegar a lo que llegó. Porque llegó a mi mano un documento que es vital, donde cuando se le hacen los funerales romanos, unos meses después de morir, ya muere Isabel, el 26 de noviembre de 1504, y los funerales en Roma, mientras llegó la noticia, se preparó todo y demás, fue el 26 de febrero de 1505, ¿no? O sea, unos meses después. Entonces, cuando llega este documento y yo veo el sermón que hace el encargado de presidir esos funerales ante toda la curia de Julio II y todo, está todo muy, muy bien documentado, y veo que la considera ya santa y empieza a enardecer sus virtudes y una serie de conceptos. Vamos a sacar en plan Paximi ese sermón de Ludovico Bruno, que era obispo de aquí, una diócesis de los Países Bajos. Mira, Marta, me movió. Digo, pues esta mujer está muerta en oro de santidad. Pero es que la responsabilidad que tenemos después de tantísimos siglos, estar hablando de ella y estar intentando difundir su ejemplo. Y decir, y es la gente que pregunta, ¿y cómo es esto? Oiga, usted pregúntele usted a Dios, que es el que da a los santos, porque el Papa no da a los santos, le da a Dios, está claro. Pues vamos a preguntárselo a Dios y preguntárselo cada uno en su silencio, en su misticismo interior que tenga. Impresionante, yo me emociono mucho. Es algo precioso, algo que te sobrepasa.
Y después de la peregrinación, José Luis, esto no queda aquí porque la comisión de la causa de beatificación de Isabel la Católica va a continuar, ¿no?, trabajando guiada en unas líneas de fuerza.
Sí, Mira, puedo adelantar, porque dicho que tengo que presentarlo en comisión. La próxima comisión no tenemos todavía fecha fijada, pero sí que tenemos claro que va a ser en Madrigal de las Altas Torres, en la casa natal donde ella nace y vivió, y que es convento de las Madres Agustinas. Vamos a tener, ya está todo eso avisado, vamos a tener allí la misa y vamos a tener la comisión que toque, que será, yo calculo que la próxima será, no tenemos fecha fijada, pero calculo que será para junio o así. Hay un tema importantísimo, es decir, la comisión tiene una deuda con los padres de esta comisión, con los que iniciaron este proceso y con los que se lo curraron a tope, como fue Vicente Rodríguez Valencia y don Vicente Vara con sus respectivos equipos, en los que había gente valencísima, desde Luis Suárez, de Vidal González Sánchez, de un montón de gente, ¿no? Que ofanecido y demás. Una gran mayoría ya no vive. Entonces, tenemos preparado el tener un acto académico y luego una misa por todos ellos, y que seguramente sea en el Santuario de la Gran Promesa, en la capilla del Museo de Escultura, que es donde se abre el proceso, un 26 de noviembre, además, fecha de su muerte, y lo abrí con la presidencia del obispo de entonces, que por cierto era muy amigo de mi familia, tenía también un hermano jesuita, me dio a mi clase en el San José, don José García Gordada, ¿no? Y entonces vamos a tener, eso es una de las cosas. Pero luego hay otra cosa que voy a decir por primera vez. Eso es una cosa que tenemos que hacer, una cosa muy importante. Recordar a los padres que abrieron este proceso. Pero luego hay una cosa muy importante, porque de todas estas cosas de Roma han salido dos cosas. Crear de una forma estable, esto tenemos que juntarnos, darle una forma, pero ya está eso, ya el proyecto ahí está ahí y no se va a parar. En la Iglesia Nacional de España, de Santiago de Montserrat, crear un centro donde se va a estudiar la santidad de Isabel y donde vamos a tener diferentes momentos de todo tipo, académico, musical y religioso, durante el año, y está cerca de la ciudad del Vaticano y está además dando la viveza de lo que es esta mujer para el hoy. Estos son dos proyectos, hay más cosas, ¿eh? Sale ahora también la novena de ella, que se había agotado, y se había agotado la novena, una novena que se había hecho 5.000 ejemplares, la época de don Vicente Vara. Entonces sale ahora otra vez la novena editada, que no, a petición, además, esto ha sido curioso, a petición de América. Han pedido un montón de gente novenas y tal, y dicen, pues esto está agotado. Pues hemos hecho una reedición más pequeñita para que sea más manejable, más fácil de enviar a países que están vendiendo mucho material, América, Estados Unidos, también enviamos hemos enviado a Filipinas, por ejemplo, porque hay sitios donde nos pide de Isabel, y en Europa de muchísimos lugares, por supuesto, Italia, Bélgica, por ejemplo, también, Francia también nos pide. Eso es de momento eso.
José Luis, pues seguiremos informando de todo lo que vayáis preparando, y te damos las gracias por haber compartido tu tiempo con nosotros en el Espejo de la Iglesia Diocesana.
Oye, muchísimas gracias, decía la gente, porque me están llamando muchísimo, y aprovecho a decirlo un segundo, Marta, todas las conferencias, todas las homilías de don Luis Argüello García, nuevo presidente de la Conferencia Episcopal, todos los gestos que hemos tenido en Roma, todo, la próxima semana estará ya, ahora mismo está ya el acto académico. Lo podéis ver en las páginas oficiales de Comisión Isabel la Católica, Arzobispado de Valladolid, ya sea en YouTube, en Facebook, en Instagram, en todo está colgado todo lo nuestro, porque la gente pregunta, y en la página oficial nuestra de Comisión Isabel la Católica .com, por ejemplo, ¿no? Pueden verlo por ahí todo.
Una semana más, llega el momento de despedirnos. Gracias siempre a ustedes por su fidelidad semana tras semana. Ya saben que volveremos el próximo viernes. Que disfruten de una buena semana.